Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resulta ilesa luego del ataque a tiros en Culiacán en el vehículo en el que se movilizaba. Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, permanecerá en el penal del altiplano. Está ahí el senador Adán Augusto López contra un periodista al que acusó de mentiroso por preguntarle sobre las versiones que apuntan a que es investigado en los Estados Unidos. Ricardo Salinas Pliego paga una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado en Estados Unidos. El gobierno de la ciudad y la alcaldía de Iztapalapa integran un comité ciudadano para recabar donaciones para las víctimas de la explosión de la pipa que ocasionó la muerte ya de 30 personas. En Estados Unidos muere otro mexicano que estaba bajo la custodia de ICE después de una redada antiinmigrante en Los Ángeles.
Radar 99.
Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 24 de septiembre del 2025. En este día cargadito de información, el día después de Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas, donde se lanzó contra todos, hasta la escalera eléctrica le tocó, hasta el que manejaba el prompter le tocó regaño, y un día pues muy, muy raro en la agenda del presidente de los Estados Unidos, en donde hace posicionamientos entre muchos temas, entre otros el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde le dice a Ucrania pues que sí puede recuperar los territorios que están ocupados hoy por Rusia, y ya estaremos platicando de eso y de lo que puede significar, y eso en lo internacional, mientras en lo doméstico pues noticias importantes como esta de el ataque a un vehículo donde viajaba una nieta del gobernador de Sinaloa, y que bueno, pues parece que nos coloca otra vez en estas espirales de violencia de las que hemos estado reportando últimamente. Aquí contentos por lo pronto de saludarle, de recibirle con toda la información en compañía de mi querida Vale Mendoza. Vale, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues ya viendo que el programa de hoy estará muy presente Trump, y pues es que ha dado todavía más de qué hablar estos últimos días.
Sí, la verdad es que está muy activo el gobierno trumpista en varios frentes. Ayer, por cierto, regresó a la televisión de Estados Unidos este comediante que estuvo vetado por la cadena, y que en realidad pues fue derivado de las presiones del propio gobierno de los Estados Unidos. También platicaremos de eso, del regreso de Jimmy Kimmel a la pantalla. Y más, querido Alfonso Cerqueda, muy buenos días.
Así es, Mario, muy buenos días a quienes nos acompañan en esta mañana. Pues también tenemos temas locales de lo que pasa en Aeroméxico aquí en nuestro país con esta alianza con Delta, y las declaraciones también de Trump, como bien decías, Mario, sobre la guerra con Rusia. Rusia y Ucrania. Y bueno, pues vamos a ver cómo se analizan estos temas, desde qué perspectivas, y también, por supuesto, esperando las propuestas de nuestro querido auditorio a través del 55 529 2599, en Twitter, en X, arroba @Ibero99FM, con el hashtag Radar99.
Ahí nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios, sus propuestas, también las cuentas personales. Nos puede escribir, ¿dónde te encuentran a ti, Vale?
A mí me encuentran en X como arroba @HablaValemen. ¿A ti, Alfonso?
A mí me encuentran como arroba Alfonso Cerqueda. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como arroba Mario Campos y Macampos es, si quiere darse una vuelta también por Instagram. Y aquí, cuando son las 7:06 y ya con los jóvenes trabajando de las clases de periodismo radiofónico, trabajando también en esta edición para llevarle a usted la información, arrancamos, si le parece, con una primera ronda de noticias.
Les contamos que ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, asumió como máxima autoridad de esa casa de estudios la responsabilidad para que se aclare el homicidio de un joven estudiante del CCH Sur a manos de otro alumno del plantel y poner en práctica acciones inmediatas que impidan una nueva tragedia. En un mensaje difundido por redes sociales, anunció que se trabajará en protocolos de seguridad para todos los planteles de bachillerato.
Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia.
También, y luego de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa, ayer se conocieron nuevas disposiciones para el traslado de combustibles peligrosos y de otras sustancias, mismas que serán de observación obligatoria en todo el país. La Comisión Nacional de Energía enumeró algunas de ellas, tales como contar con distintivos físicos, visibles, permanentes, impresos y adheridos en la carrocería de las pipas. Deberán permitir la identificación inmediata del permisionario, producto transportado y de la unidad, las cuales deben ser visibles durante el día y la noche, así como un código QR que permita conocer la trazabilidad del vehículo y saber quién conduce ese vehículo.
Y ayer por la noche, en este mismo tema, se confirmó que ya son 30 las víctimas mortales que dejó este accidente de la pipa en el puente de la Concordia, y que permanecen en hospitales todavía 14 personas delicadas de salud. En tanto, se conoció que mientras la empresa propietaria de este vehículo sigue sin responder a las familias de las víctimas por el percance, el gobierno de la ciudad y la alcaldía de Iztapalapa anunciaron la conformación de un comité de solidaridad que canalizará las donaciones para las víctimas y sus familias.
Y tome sus precauciones porque el huracán Narda continúa avanzando por el Pacífico muy cerca de las costas de Colima y Jalisco, donde ya ha ocasionado algunos daños. Sus rachas de poco más de 60 kilómetros y oleajes de casi 3 metros afectarán en las próximas horas la zona sur del país, desde Nayarit hasta Chiapas, en tanto que en la región centro y el Valle de México podría ocasionar fuertes aguaceros.
Y en otra información, ayer un juez vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario del estado de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. El que fuera subalterno del senador Adán Augusto López fue acusado de los delitos de asociación delictiva, extorsión agravada y secuestro agravado. Además, continuará con la medida cautelar de prisión preventiva durante este proceso penal, que seguirá en el penal de alta seguridad del altiplano.
Y nuevamente se le insistió al senador Adán Augusto López si en verdad se encuentra tranquilo con Bermúdez Requena en la cárcel. Sin embargo, esta vez no pudo ironizar como en otras ocasiones y estalló enfrentando a un periodista al que acusó de mentir.
Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República.
Mire, no son mentirosos.
No soy mentiroso, ahí está en el expediente. El que miente es usted, senador.
A ver, se lo digo con todo respeto.
Yo también se lo digo con respeto.
La Fiscalía está obligada a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente.
Y mientras tanto, en Sinaloa, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública que custodiaban a la hija y a la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya resultaron heridos, uno de gravedad, cuando un grupo de desconocidos los atacaron a tiros en un intento por despojarlos del vehículo en el que viajaban. Fue el propio mandatario morenista quien en su cuenta de X confirmó que en la unidad viajaban su hija con la menor y que ambas resultaron ilesas.
Ayer dio inicio la glosa del informe presidencial en la Cámara de Diputados y pese a un acuerdo de civilidad política que suscribieron los distintos grupos parlamentarios para guardar la compostura durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, reclamó a la funcionaria el encubrimiento a los hijos del expresidente López Obrador, señalados por huachicol por parte del gobierno de México. Así lo dijo en medio de gritos de los morenistas.
¿Cuántos muertos más necesita este gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera? ¿Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador?
En otros temas, el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado en Estados Unidos. El dueño de TV Azteca deberá con ello pagar los impuestos pendientes de su negocio de telecomunicaciones, el cual vendieron a AT&T en 2014.
Por otro lado, el líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se declaró inocente este martes de cargos de tráfico sexual durante su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa, junto con su madre de 79 años, de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras. La acusación señala que su padre y abuelo, ambos fallecidos, hicieron lo mismo antes que él.
En el ámbito internacional les contamos que un ciudadano mexicano de 39 años, residente en Estados Unidos, murió en California cuando se hallaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según informó este martes la agencia, que enfrenta una demanda por la falta de atención médica adecuada brindada a los detenidos, entre otras denuncias. Ismael Ayala Uribe falleció este lunes 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley, y este ubicado al noreste de Los Ángeles, según detalló el ICE en un comunicado donde solo precisa que al ser detenido mostró una taquicardia irregular. Con este son ya dos los mexicanos que han perdido la vida a causa de las redadas y persecuciones de connacionales en los Estados Unidos.
Durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las Naciones Unidas, una organización que, según sus propias palabras, no le sirve para nada. En su discurso ante la sesión general, el mandatario fue desde varios regaños y advertencias para quien operaba el teleprompter hasta la descalificación de los 193 países miembros a los que advirtió: se están yendo al infierno a causa de la inmigración no controlada y el engaño del cambio climático. Insistió en que solo se podrán salvar si trabajan y pagan lo que deben a los Estados Unidos.
Terminé con 7 guerras, lidié con líderes de cada uno de estos países y nunca recibí siquiera una llamada de las Naciones Unidas ofreciendo ayuda para finalizar los acuerdos. Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una de esas escaleras eléctricas que se detuvieron justo en la mitad cuando subía. Si la primera dama no estuviese en gran forma, se hubiese caído. Pero ella está en gran forma. Ambos estamos en gran forma. Y también un teleprompter que no funciona. Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas: unas escaleras eléctricas dañadas y un teleprompter dañado. Muchas gracias.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Vale, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana,
de Radar, pues nos vamos con la mitad de semana que tuvimos fecha doble en el Apertura 2025 de la Liga MX varonil. Resultados duplicados: Puebla y Pachuca empataron a 2, mismo resultado con el que León y Mazatlán finiquitaron su encuentro de fecha 10, mientras que las Chivas derrotaron 3-1 a los Rayos de Necaxa, y también se repitió este resultado 3-1 en el triunfo de Juárez sobre los Pumas, que otra vez terminan con 10 en el terreno de juego. El día de hoy tenemos el cierre de la jornada con Cruz Azul y Querétaro a las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. Tigres y Atlas también enfrentarán su respectivo compromiso. A las 8:00 p.m. uno de los duelos esperados de esta temporada, Toluca se enfrentará a Monterrey, y doble cartelera a las 9:00 p.m. con Atlético San Luis y América, así como Santos y Tijuana.
Muy bien, ahí está el programa, querido Omar, gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, le seguimos más tarde.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, porque es interesante que ayer y antier en redes empezó a circular nuevamente un reporte de Transparencia Internacional sobre la corrupción, que coloca a México como el país de la OCDE pues con mayor percepción de corrupción. Y nos pareció importante, en el marco de todo lo que ha estado circulando en las últimas semanas, pues de casos de alto impacto, ¿no? Desde el caso de Pemex y el huachicol fiscal y el tema de Tabasco, y en fin, todas estas historias que han salido en las últimas semanas. Y por eso le agradezco a Eduardo que nos tome esta llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ahí sí. ¿Nos escuchas, Eduardo? Buen día.
Yo sí los escucho.
Perfecto, ya te escuchamos. Oye,
buenos días, Mario.
Buenos días. Interesante, por lo pronto, cómo funciona este asunto de la información, que no es un tema nuevo, pero adquirió como un nuevo impulso en estos días, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido una... Bueno, desde el verano, Mario, para ser muy puntuales con todo este tema que se llamó el verano del bienestar, yo creo que han venido presentándose una serie de expresiones pues de un problema que estaba ahí, que estaba latente y que ha empezado a emerger, y es que pues cualquier gobierno, sin importar el partido político que represente, que forma, que se enfrenta retos en materia de corrupción, y al parecer se está volviendo una epidemia, y creo que por eso probablemente pues nos hace reflexionar sobre dos cosas: uno, dónde estamos como país, cuál es nuestra posición actual, pero también, Mario, nos empieza a llevarnos a una pregunta, y es ¿qué tanto va a impactar todo esto en la futura calificación de México? En la OCDE, Mario, ya no vamos a poder encontrar un lugar nuevo, ¿verdad? Porque estamos hasta el final de los 37 países que forman la OCDE, pero yo empiezo a pensar que se puede ver una caída todavía de México en este índice, alejándonos mucho más de socios o competidores comerciales.
¿Qué factores explican esta caída o este incremento? Y vale la pena, si nos lo permites, recordar cómo se mide esto, si son actos de corrupción o es la percepción de corrupción a partir de los diferentes agentes.
Hay distintos instrumentos. Mira, en México desde 2001, Transparencia Mexicana impulsó, como organización de la sociedad civil, que se midiera la experiencia concreta de los hogares. A partir de 2010 es el propio INEGI, se lo trasladamos al INEGI, y el INEGI es quien mide la corrupción en hogares. Ahí sí es experiencia vivida, ¿no? Es lo que tuviste que pagar por extorsión, por cohecho, por tener acceso a trámites, servicios u otras cosas. A nivel internacional es muy difícil hacerlo en estos términos, y entonces lo que se hace es que se construye un índice de personas que están realmente muy informadas sobre lo que pasa en países. Son analistas de riesgo financiero, especialistas, académicos, mujeres y hombres de negocios, que pueden opinar sobre su experiencia en los países, pero además que tienen una visión informada y pueden contrastar entre naciones. Es un índice de percepción, sí, pero no es lo que creen ya, digamos, están muy informados sobre lo que está pasando. Y así como tú, Mario, y tu audiencia, por ejemplo, pues van registrando que hay eventos aislados o patrones de conducta, estos analistas, estos encuestados, pues van viendo si es solamente un actor extraño o si está empezando a haber un patrón en un país. Eso es lo que explica que después de acumular varios años de mediciones, porque se evita que un solo escándalo tire la posición de un país en el índice, cuando se ve la tendencia es que se puede reportar que un país mejora o empeora. Si de pronto hace algo muy interesante, pero pues nada más fue un acto de gobierno simbólico, por ejemplo, un gran operativo, el índice no se mueve. Tiene que mostrar una tendencia, tiene que mostrar que el país está cambiando en un sentido o en otro, y lamentablemente, por lo que estamos viendo hoy, pues lo que se puede prever para enero de 2026 es que el índice va por lo menos a mantenerse igual o a caer, ¿no? Si esto que estamos viendo es una tendencia. Y por eso es tan importante, aunque es un índice de percepción, que registra el movimiento de un país mal.
De acuerdo, Alfonso.
Sí, Eduardo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué tendría que cambiar para que estos casos de corrupción pues no se sigan presentando? No es la primera vez, como ya lo decía Mario, que se presenta un índice o un resultado desfavorable para nuestro país.
Mira, creo que en tu pregunta, Alfonso, hay dos temas. Uno es, ¿qué se necesita hacer para mejorar en estos índices? Y creo que lo que se necesita hacer es mostrar que va en serio alrededor de un tema. Ha habido momentos en la historia de México en los que se ha ido moviendo el índice. En el año 2001, por ejemplo, cuando se dio este impulso a las leyes de transparencia, se creó el IFAI, se dio una reconstrucción, digamos, ¿no?, de la del marco institucional con el que se estaba enfrentando el problema. También en el año 1 de la administración del presidente López Obrador se interpretó, ¿no?, que venían cambios fuertes, se incorporó a la UIF, se había a las tareas anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera, se empezaba a ver, ¿no?, una prioridad gubernamental en el tema y hubo una mejora. Eso es lo que se necesita, mostrar que va en serio, no que erradicas la corrupción. Eso creo que ningún país que sea serio lo puede ofrecer, pero sí que va cambiando la tendencia, que vas haciendo lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para que no ocurran? Que es la otra parte de tu pregunta, estos casos. Y aquí me quiero referir al tema que estamos viendo alrededor del huachicol fiscal y la presencia de la Marina y de marinos, ¿no?, que se corrompieron en estas redes de corrupción que alcanzan cerca de 200 personas. Creo que ahí nos ha faltado, Alfonso, Mario, hacer una reflexión sobre qué salió mal, ¿no?, qué fue lo que se dejó de hacer alrededor de este tema en las aduanas, en los puertos, que permite que estas redes puedan operar con esta impunidad. No solo investigarlo y sancionarlo, que es muy importante, Alfonso, sino qué fue lo que falló. Y fíjate, hay varias señales, ¿no? Primero, meter a un cuerpo de élite y darle mucho poder, concentrar mucho poder, como es el caso de la Marina, lo hace más vulnerable, no más poderoso, ¿no? Lo pone en una situación de más contactos, de más riesgo, y lo enfrenta a redes de crimen organizado o a redes que ellos mismos pueden crear. Entonces creo que ahí hay un tema de fondo importante que hay que revisar, y es si no deberíamos de suspender el estarle dando a las Fuerzas Armadas tanto poder sin valorar los riesgos que eso puede tener en términos de su institucionalidad. Otra cosa es que cuando se le entrega a las Fuerzas Armadas proyectos o control de ciertos temas, también se le expone porque pues la disciplina castrense y el modelo de control que tenemos como país no siempre van de la mano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los militares son muy renuentes a publicar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Creen que ellos tienen un régimen especial, distinto a otros servidores públicos, y les cuesta mucho trabajo cuando el Poder Civil los investiga, los revisa, confirma su dicho en esas declaraciones, y claramente eso no salió bien en el caso del huachicol fiscal. Y el otro tema creo que es trascender a la noción de que este es un problema de pequeña corrupción o de corrupción en trámites, o que nuestro problema es cultural o que tiene que ver con la tranza. Estamos hablando de redes de macrocriminalidad que se organizan en las más altas esferas del poder. Entonces nuestras herramientas anticorrupción tienen que cambiar. y tenemos que empezar a diseñar nuevos controles democráticos para las Fuerzas Armadas, porque no estamos hablando solo de que alguien se corrompió y que fue una manzana podrida. Los expedientes de la Fiscalía General de la República hablan de cuando menos 200 personas articuladas en esta red. Entonces, creo que también es un momento de cambiar de enfoque y salirnos de esta noción de que la corrupción es como el tango, ¿no?, que se necesitan dos, y que es como la vemos cotidianamente los ciudadanos cuando se nos extorsiona desde las policías de tránsito. Estamos hablando de otro fenómeno para el cual nuestra institucionalidad no necesariamente está preparada. Por último, vean qué interesante, quien investiga este tema es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y quien coordina los operativos y los grupos de trabajo es la Secretaría en coordinación con la Fiscalía General de la República. También estamos viendo la emergencia de un nuevo actor anticorrupción que podría ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, claramente el fenómeno cambió y nos quedamos con herramientas que correspondían a otra realidad e incluso otro enfoque sobre las redes de criminalidad y corrupción.
Me parece muy importante esto que dices. Ayer que veíamos la nota de Reforma de Abel Barajas, donde describe cómo los laboratorios decían que era aceite, lo que era combustible, el tamaño de los barcos y las movilizaciones, es que es lo que dices, es fundamental. O sea, no se explica esto sin una red enorme, y por eso esta hipótesis de que son dos elementos malos que traicionaron la confianza, pues no alcanza para explicar el fenómeno que estamos viviendo. Creo que es muy claro esto que señalas. Y Vale, tú tienes una pregunta también para cerrar con Eduardo.
Sí, buenos días, Eduardo. Lo saluda Valeria Mendoza. Y creo que vale la pena preguntar, ¿qué tan importante es este ranking para las inversiones extranjeras? ¿Podría tener algún efecto?
Sí, tiene un efecto, y bueno, en realidad tiene varios, pero dos que, Valeria, pueden ser importantes es, por un lado, a los inversionistas serios, a los inversionistas, digamos, que están cuidando que sus inversiones no participen de mercados irregulares, los ahuyenta, ¿no? Les manda una señal de que aquí hay riesgo, y eso hace que se encarezca el dinero, que tengas que meter más controles. En fin, es una conversación financiera, pero sí tiene un efecto. Pero también hay otro. Cuando tú tienes un gobierno afectado por corrupción en el mundo, también atraes inversiones, pero de otro tipo, ¿no? Inversiones ilegales, Valeria. Entonces tiene dos efectos. Alejas el dinero que está bien regulado y empiezas a traer otro tipo de dinero, porque así como nosotros estamos discutiendo de forma crítica lo que pasó con Huachicol o lo que está pasando en Tabasco o en Sinaloa, hay otros que están interpretándolo al revés, ¿verdad? Digamos que por ahí pueden entrar, ¿no? Es fácil vulnerar la integridad de las instituciones del Estado, que incluso la joya de la corona, la institución más respetada de nuestras Fuerzas Armadas, alguien encontró el caminito. Entonces, sí, tienen muchos efectos, pero en dos sentidos, ¿no? Ahuyentas la inversión positiva, productiva, de largo plazo, pero también atraes inversión que no quieres tener en el país, ¿no? Dinero que entra por otros canales, de formas que no quedan ni siquiera registradas en la Secretaría de Economía como inversión extranjera directa. Por eso, digo, una de las hipótesis que se tiene sobre nuestro tipo de cambio, Valeria, es que tenemos muchos dólares que provienen de lugares que no son claramente identificados, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos una abundancia de dólares en la economía que podría estar explicando también que no se dispare el tipo de cambio, incluso cuando hay incertidumbre financiera. Y nos lleva a otras preguntas más complejas que se han discutido ya en el Banco Central y en las instituciones financieras. Por ejemplo, ¿cómo interpretar las remesas, ¿no? ¿Cómo son solo remesas o empieza a haber otros elementos como lavado de dinero o como transferencia de recursos de origen ilícito? Entonces, manda dos señales, ¿no? Una, ahuyenta el capital de inversión de largo plazo, pero por el otro lado le manda una señal a capitales más oscuros, técnicamente se llaman corrosivos, capitales corrosivos, a que entren en el mercado nacional y que se vuelvan parte de tu economía, Valeria.
Bueno, pues ahí está el tema, Eduardo. Muchas gracias por ponerlo en la mesa, por explicarnos los alcances y las implicaciones que esto puede tener. Y te mando un gran abrazo. Gracias, como siempre.
Yo les agradezco mucho a ustedes y a ti especialmente, Mario. Un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo Borges, presidente de Transparencia Mexicana. Y usted puede encontrar parte de la información a través de la cuenta de @integridadmx. Y esto que nos acaba de explicar me parece fundamental, porque si seguimos pensando que nada más es porque alguien se portó mal y no entendemos que hay un sistema que permite estas cosas, decía Eduardo hace rato, tenemos que pensar qué falló. Pues mire, yo le puedo decir, entre otras cosas, qué falló. La idea de que si el presidente decía que él, al ser honesto, él se iba a acabar la corrupción. ¿Sabe qué falló? El pañuelito blanco, ese que sacaba López Obrador y decía, ya sea, ya no hay corrupción. ¿Y esto que estamos viendo entonces qué es? Y lo que confirma es que mientras no toques instituciones, esto que dijo Eduardo también me parece muy importante, de que un caso incluso de alto impacto, no te mueve un índice de estos. ¿Por qué? Pues porque tú a lo mejor agarraste a un pez gordo, como se les piensa, ¿no? Estas figuras, pues sí, pero si no cambiaste las reglas del juego, si no le diste dientes al que vigila, si no llevaste el proceso hasta sus últimos términos, pues no sirvió de nada, ¿eh? Y a mí me preocupa que buena parte de la agenda de la presidenta últimamente es para desmentir cosas, para decir que ayer que una empresa pues era legal el contrato de excolaboradores de la agencia digital que ahora tiene un contrato, y dice la presidenta, es normal, es legal, no pasa nada, es porque se quejan los que perdieron la licitación, o ha salido con el tema de los hijos de López Obrador, o ha salido con el tema de Adán Augusto. Pues mejor éntrenle y limpien la casa en lugar de estar parando cada golpe cada mañana. Me parece que esa es la decisión que tendrán que tomar. Pero bueno, ahora Alfonso.
Así es, Mario. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de lo que pasa en Aeroméxico con esta industria y, bueno, este reportaje también de proceso. Las declaraciones que hace Donald Trump sobre la guerra de Rusia, que está también en el plano internacional el día de hoy en la agenda de varios medios de comunicación. Les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
No encontramos ninguna razón para la decisión que están tomando, que tiene que ver con no validar de nuevo esta alianza Delta Aeroméxico. Dicen que uno de los argumentos es que se llevó la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Y como lo dije el otro día, todas las aerolíneas estadounidenses y del mundo entero están muy contentos de haber sido al AIFA, están felices. Si hay algún tema relacionado con algún retraso en aduanas, recintos fiscales, etcétera, se está resolviendo.
Bueno, felices, pues tan no están felices que llevaron el tema a revisión y bueno, pues ahí está esta decisión de cancelar el tema de la alianza con Delta, y la gran pregunta es qué efectos puede tener, entre otras, para los propios trabajadores. Y en proceso se dieron la tarea de contestar esta pregunta y le agradezco a Camila Ayala que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Camila?
Bien, ¿cómo estás, Mario?
Bien, a ver, cuéntanos, ¿qué encontraron ustedes pues sobre la percepción o preocupación de los propios trabajadores?
Sí, justo hicimos un trabajo periodístico en donde consultamos tanto especialistas, trabajadores, que son pues los que experimentan de primera mano estas consecuencias, también a directivos, a personal sindicalista. Y pues todos señalaban que el común denominador era y a lo que tienen más miedo es a los despidos, ¿no? Al recorte que podría darse. De manera inicial, pues Delta estima un impacto de $800 millones, pero también pues estima una reconfiguración en sus planes de negocios, tanto para Delta como Aeroméxico. Y con Aeroméxico esto involucraría un recorte. El porcentaje lo hemos querido estar buscando, pero todavía no nos lo confirma como tal Aeroméxico. Seguimos a la espera, pero lo que nos mencionaban los sindicatos es que definitivamente pues sí esperan un recorte y que van a estar luchando para que no se haga.
Estamos hablando de una alianza que le permitía pues tener una oferta más amplia, digamos, y ¿hay algún estimado de cómo puede impactar esto en el número de vuelos, en el número de destinos, por ejemplo, con los que está operando actualmente Aeroméxico?
Sí, fue otro de los factores que los especialistas nos estaban comentando. Justamente se vendrían recortes de ruta, destinos dentro de México que ya no se podrían alcanzar, y sobre todo en una fecha muy importante que es la del 2026 con el Mundial del Fútbol, ¿no? Es algo que vimos que no era como casualidad que se dé por terminada esta alianza justo cuando se viene este evento deportivo, y en donde tanto el gobierno mexicano y pues inclusive pues estas consultorías turísticas esperaban una recuperación para el sector servicios y comercios para el siguiente año.
De acuerdo, sí, pues llega en un mal momento, y la pregunta pues es cómo se va a resolver esto. ¿Cuáles son los argumentos, digamos? Porque nos escribe uno de nuestros radioescuchas, dice que si no era por el tema de monopolio, entiendo que es un tema de revisión desde el propio Estados Unidos, donde hace una revisión de la viabilidad de la alianza, ¿no?
Sí, también es uno de los factores que se hicieron en estas investigaciones previas a la decisión que se dio a conocer el 15 de septiembre por la noche. Se señalaba que no había una cancha pareja para las demás aerolíneas de Estados Unidos, ¿no? Pero en proceso fuimos más a fondo, ¿no? Y vimos, pues, punto por punto lo que señalaba el gobierno de Estados Unidos. Inclusive en este reporte que era conocer el 15 de septiembre, pues, más que indicar o atacar esta unión de estas dos compañías, lo que critica mucho es la acción del gobierno mexicano, en donde, pues, no hizo algo para restablecer los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No menciona tal cual a la IFA, pero sí señala cómo es que se movieron pues estas operaciones a otros centros aeroportuarios y que no los regresa, y pues que eso impide que las aerolíneas estadounidenses puedan operar de la mejor manera, les genera pérdidas.
De acuerdo. Alfonso.
Sí, Camila, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Justamente en el artículo que presentan en esta investigación que realizan, se habla de que pudo evitarse esta medida, sobre todo por el traslado de las operaciones de carga. Ahora, por otro lado, también mencionan que pues hay ventajas, obviamente, con esta alianza, ¿no? Y por ello pues se realizó. ¿En qué situación se encuentra con esta decisión la industria en nuestro país?
Hola, buenos días, Alfonso. Es una situación compleja porque Aeroméxico viene de un capítulo 11 que es muy conocido, que fue conocido para el sector hace tiempo, en donde evitó la bancarrota, ¿no? Si no se hubiera hecho esta alianza, probablemente no veríamos un Aeroméxico existiendo, ¿no? Esto lo rescató. Y Aeroméxico es la compañía con el mayor número de flotas en el país. Es por eso que preocupa al sector, ¿no? Porque si Aeroméxico sigue con esta fragilidad económica, no mantiene bien sus finanzas, pues sí podríamos anticipar uno de los peores escenarios posibles, ¿no? Es por eso que es tan importante esta aerolínea para el país, ¿no? Y para los mexicanos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver si se anuncia finalmente esta decisión de Aeroméxico de tener el tipo de recorte y en qué tamaño, y qué afectación tiene finalmente pues, para los usuarios. Gracias por compartir la información, Camila, con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, ahí está el reporte. Y nosotros ahora, cuando son las 7:43, y después de mandar saludos a Alejandro, a quien le agradezco sus comentarios, como siempre, nos vamos con las primeras planas, y le adelanto que después de que hagamos este recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales, vamos a platicar sobre lo dicho ayer por Donald Trump a propósito de la guerra de Ucrania y si puede o no ese país recuperar el terreno invadido por Rusia. Un cambio de señal que vamos a ver de qué tan serio es. Pero primero, ¿qué nos ofrecen hoy los diarios?
planas y encabezados. Reforma.
Dice gobierno de Sinaloa que fue intento de robo de camioneta. Atacan en Culiacán a la nieta de Rocha. Agreden el vehículo donde viajaba la hija del titular del DIF y hieren a dos de sus escoltas.
El Universal.
Dan ultimátum a farmacéuticas. No estamos jugando. Gobierno advierte a proveedores que si no entregan los medicamentos para finales de septiembre, se rescindirán los contratos, se inhabilitarán o habrá denuncias penales si se detecta incumplimiento malintencionado.
La jornada.
Se van a gloria de poner fin a 7 guerras. Solo Estados Unidos salvará al mundo del infierno, dice la ONU.
Milenio.
Refuerzan la vigilancia satelital en transporte de hidrocarburos. La Comisión Nacional de Energía actualiza estrategia con GPS y balizado de pipas.
Excelsior.
Reconfiguran operaciones, redes criminales amplifican poder con uso de la inteligencia artificial, empleando inteligencia artificial para rastrear a personas vulnerables o suplantar identidades, obtienen ganancias que pueden superar las que dejan las drogas.
El financiero.
Muestra economía signos de debilidad. En julio se registró una contracción de 1.2% anual, la peor caída desde 2021.
El economista.
Las inversiones captadas en el periodo sumaron 3.592 millones de dólares y la inversión extranjera directa en producción automotriz y de camiones se redujo 41% en la primera semana.
El Sol de México.
Nadie puede cuidar fauna del Tren Maya. En menos de 3 meses, 2 licitaciones para contratar dicho servicio quedaron desiertas.
Prensa internacional.
El New York Times tiene la portada a Trump y dice: sus países están yendo al infierno. Trump expresa sus quejas en la ONU. En un discurso divagante, el presidente Trump reprendió a las instituciones globales y se quejó de la inmigración, los ambientalistas, los molinos de viento y más.
También El País nos cuenta que Trump asegura ahora que Ucrania podría recuperar todo su territorio. El presidente estadounidense se ha reunido con Zelensky en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Asimismo, detenido en el Reino Unido un sospechoso del ciberataque contra aeropuertos europeos, arrestado en el sur de Inglaterra, ha sido puesto en libertad bajo fianza.
Radar, localizando ideas.
Y justo a propósito de esto último, gracias Daniela, esto último que nos acabas de contar, vamos con el doctor Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo te va, querido Mario? Qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto poder platicar contigo, ya lo sabe, profesor, aquí en la Ibero. A ver, Mauricio, ¿qué viste ayer de Donald Trump? Que, entre otras cosas, porque vaya día, entre otras cosas, tiene esta reunión con el presidente Zelensky y hace algunas afirmaciones sobre la relación con Rusia, pues que llama la atención, desde la disposición a derribar cualquier avión que entre en el espacio de la OTAN hasta en la postura de que Ucrania podría recuperar el territorio actualmente ocupado por Rusia. ¿Cómo lees lo que pasó ayer?
Mira, lo primero es que tenemos que entender que Trump consigue una y otra vez que todo el mundo esté hablando de él todo el tiempo. Entonces, si te fijas tú, la manera como se dan las cosas es que la agenda informativa cambia drásticamente del tema del Estado palestino y todos los reconocimientos y cómo estaba ocupando espacios a Donald Trump y su serie de declaraciones del día de ayer, su discurso, largo discurso, que se pase el tiempo, y luego, por supuesto, sus declaraciones respecto a Ucrania y Rusia. Entonces, esto ya en sí mismo es un dato, es un hecho, porque sí, o sea, nos ponemos a hablar de eso, nos ponemos a hablar siempre de lo que él quiere que hablemos, como quiere que lo hablemos, y tenemos que entender que esa realidad muy narrativa no necesariamente es una realidad compatible con lo que está sucediendo en el terreno de las hostilidades y concretamente en el caso de Ucrania. O sea, en otras palabras, la realidad del territorio, la realidad de la guerra, la realidad del armamento, la escasez que en este momento padece Ucrania de tropas, de personal, de municiones, no es para nada distinta hoy que lo que era cuando él se reunió con Putin en Alaska. Es exactamente la misma realidad. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es por qué de pronto él ahora piensa como si hubiera recibido nueva información que Ucrania sí puede recuperar el territorio que en el terreno de la realidad Ucrania no está pudiendo recuperar. Y esto ya tiene que ver mucho más con la forma como él está contando las cosas y lo que ocurre siempre en su cabeza. Siempre, obviamente, tratar de entender a Trump es todo un reto, pero sin duda estamos ante un Trump frustrado porque se ha topado con la realidad de la geopolítica, con la pared de una guerra que en el territorio sí va ganando Rusia y que el haber sentado a las partes a negociar, o por lo menos haber empezado a ejecutar estas negociaciones indirectas, implicaba efectuar una cantidad enorme de concesiones a Rusia, cuando él buscó un terreno medio, porque no era un terreno medio, cuando él busca por lo menos pedirle a Putin ciertas concesiones, porque al principio no le pedía nada, pero cuando empieza a pedirle ciertas concesiones a Putin, por ejemplo, un cese al fuego provisional por lo menos de 30 días, ya no digas un cese al fuego total, sino un cese al fuego provisional como lo demandaban los europeos, cuando empieza a pedirle ese tipo de concesiones, pues se topa con Putin, que no le dice que no, le dice que sí, pero de poco a poco, y que vamos viendo, y que necesito esta otra garantías, y cuando le empiezan a dar largas y largas y largas, entonces él se empieza a percatar de que no va a resolver el conflicto ucraniano en las 24 horas que él prometió, que ya estamos en el mes de septiembre, esta es una de sus promesas incumplidas, y Putin no le está ayudando a pesar de todo lo que Estados Unidos forzó a Ucrania a conceder a favor de Rusia en este intento de negociación. Entonces, lo que tienes ayer es la manifestación de toda esta serie de cosas. Ahora resulta que Ucrania sí puede recuperar el territorio, todo, incluso dice, igual y le va bien y hasta le toma a Rusia un cacho más, además de recuperar su propio territorio, uh-huh. Y ahora la postura estadounidense aparentemente se está endureciendo frente a Rusia, respaldando a la OTAN, respaldando a Ucrania y todo lo demás que le escuchamos.
A ver, el día de hoy. Y entonces, porque me parece muy importante lo que dices, primero que el efecto Trump de jalar la marca, ¿no? Este comportamiento que se explica mucho más como si fuera un reality show donde va poniendo nuevas tramas y va jalando el reflector y este protagonismo del que necesita el presidente de los Estados Unidos, que ayer reclamaba a la ONU cómo no le han hablado para darle el Nobel de la Paz. Pero en el terreno no ha cambiado nada. Ahora, de las declaraciones de ayer, ¿tú crees que se podría desprender un cambio en la política de Estados Unidos que ha sido, pues, por lo menos cauta en terminar de entregar nuevo armamento, en reforzar el apoyo en el territorio a Ucrania para hacerle frente? Es decir, este desencanto del presidente Trump, ¿puede traducirse en una política distinta?
Yo creo que ahí tenemos distintos escenarios y esa es la pregunta correcta. Esa es justamente la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. Vamos por partes. Primero que nada, Trump lo que ha hecho es mantener las provisiones de armamento que había firmado Biden anteriormente. Hubo un momento en el mes de agosto en donde aparentemente Estados Unidos estaba suspendiendo no aparentemente, el Pentágono anunció la suspensión de la provisión de ese armamento. Trump rápidamente corrigió y mantuvo la provisión de ese armamento. Entonces, lo que ya estaba firmado por Biden, eso ya está, número uno. Número dos, el dato fundamental, 60% de las personas que votaron por Trump, 6 de cada 10, se oponen a seguir armando Ucrania. Entonces tienes también una discusión en su círculo interno de toda una cantidad de personas que sigue pensando como él mismo pensaba, o por lo menos como nos decía que pensaba, hasta hace poco, uh-huh. Que no tiene sentido que los Estados Unidos deben proveer armamento a Ucrania porque eso no va a cambiar la realidad, uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que trabajar con esa realidad política. Lo que sí ha hecho Trump es encontrar una forma de darle la vuelta, porque Estados Unidos sí está suministrando armamento a países miembros de la OTAN, vendiéndoles ese armamento, por supuesto, cobrando el dinero por ese armamento, uh-huh. y que esos países sean quienes surtan el armamento a Ucrania, o sea, dando esta especie de triangulación. Pero en la realidad, y eso significa que Ucrania no se va a quedar sin armamento, como podía haber sucedido después de, por ejemplo, lo que vimos en la reunión aquella de febrero, etcétera. Entonces, no se va a quedar sin armamento. Ahora, la pregunta central es, ¿esa cantidad de armamento es suficiente para que Ucrania revierta la situación en la guerra o bien para cambiar el cálculo en Putin? Yo creo que esa es otra pregunta más profunda, porque en el pico del suministro de armamento estadounidense y europeo, en el momento en que más se le dio armamento a Ucrania, cuando se entrenó a sus soldados para manejar este armamento más sofisticado, en ese momento se esperaba que Ucrania lanzara una contraofensiva mayor para recuperar territorio y no lo logró. Entonces, tendría que haber un incremento sustancial de la provisión de armamento a Ucrania, para no solamente para permitirle mantener las actuales líneas del frente, que eso es lo que posiblemente podemos esperar, más o menos ciertos avances rusos, algunos avances, algunos vaivenes en estas líneas del frente, sino para revertir el curso que actualmente tiene la guerra, tendrían que cambiar enormemente las condiciones, y no estoy viendo eso, no por lo menos de aquí a los próximos 6 meses, porque entonces sí tendría que haber un verdadero tiro político. No solamente Trump debería igualar lo que Biden surtía a Ucrania, sino tendría que incrementar. Me refiero ya, por ejemplo, a la provisión de aviones y otro tipo de armamento, y eso no está ni siquiera en la mesa.
Ya. Oye, por último, Mauricio, porque yo llevo una semana esperando el momento de poderte preguntar, y a lo mejor esto da para otra entrevista, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte esto. ¿A qué está jugando Putin con la entrada de drones y aviones al espacio de la OTAN? Porque un día que se desorientaron los drones, pues vamos a suponer que pasó. Otro día entrando a Estonia con aviones, ya no con drones, o sea, no tripulados. Y yo no sé si podemos meter en la misma bolsa el ciberataque europeo o los drones de Dinamarca y Noruega de estos días, que no está claro que haya sido Rusia, no le atribuyen a Rusia ninguna de estas últimas dos cosas que acabo de decir. Pero si camina como Putin, se mueve como Putin, pues ¿ante qué estamos, Mauricio?
Mira, es que son dos temas, y sí, por supuesto, esto da para otra entrevista, querido Mario, porque de verdad el tema es amplio. El primero es un tema mucho más a nivel táctico. Lo que quiere Rusia es probar las líneas de defensa, es decir, evaluar y medir cómo reacciona la OTAN frente a este tipo de incursiones, qué tipo de herramientas utiliza para derribar estos drones, en qué medida existe coordinación al interior de la OTAN, qué tanto las líneas de la OTAN pueden mantenerse cohesionadas a pesar de Donald Trump. Y todo esto son como mecanismos de prueba que le brindan información a Rusia para un eventual una eventual confrontación. Tienes esta parte que tiene que ver mucho más a nivel táctico. Y luego está el elemento estratégico, y para eso hay que entender qué significa y cómo funciona la guerra híbrida. Estos ciberataques que mencionas sí forman parte de la misma estrategia.
Okay.
Pero no son nuevos, no sí, es de algo acuerdo. Nuevo. O sea, si tú revisas cómo han incrementado los ciberataques, hay estadísticas, hay estudios que los miden desde el 2022 hasta la fecha, vas a encontrar cómo Rusia está implementando este tipo de herramientas que se conocen como híbridas, que esencialmente significa atacar a la contraparte, pero no de manera abierta, frontal uh-huh. y reconocida. Esto permite lo que se conoce como la negabilidad plausible.
Uh-huh. Okay.
Siempre el autor puede negar que fue un acto intencional, yo mandé drones, pero se desviaron porque fueron intervenidos en sus herramientas digitales de navegación, el avión no tenía intención de penetrar en el cielo de Estonia, etcétera. Uh-huh. O sea, tú puedes negar, o bien los ciberataques, como decía Putin, ¿no? O sea, como no, los vamos a investigar porque no sabemos de qué se trata, y este tipo de herramientas híbridas permite a Rusia continuar atacando a sus contrapartes y buscando un cambio político en ellos sin necesariamente reconocer que forma parte de su estrategia abierta y frontal. Y esto sí merece una revisión mucho más amplia, porque estos drones, estas incursiones de drones, ahora sí le suben una rayita a la guerra híbrida. Hay muchas otras herramientas de guerra híbrida, ¿eh? Por ejemplo, corte de cables submarinos, que son los que transportan los datos y todo esto, ¿no? El uso de la flota, que se conoce como la flota sombra, la llaman en inglés la Shadow Fleet, que transporta petróleo para comerciar con países de manera ilegal, pero que de pronto por donde pasa esa flota sombra se cortan los cables de transmisión de datos en toda la zona del Báltico. En fin, o sea, hay muchas herramientas de guerra híbrida, y lo que tienes que ver, si miras el plano mayor, ahora las incursiones en espacio aéreo de países miembros de la OTAN se suman a toda esta serie de actividades. Sí, por supuesto, los ciberataques aumentan y no son casualidades que estas cosas ocurran de manera paralela.
Bueno, gracias, Mauricio.
Al contrario, querido Mario, seguimos al pendiente. Bye.
Gracias, Mauricio Meshulam, doctor Mauricio Meshulam, profesor en la Universidad Iberoamericana. Y nosotros nos vamos con Alfonso. Bueno, ¿qué piensa usted de esto? Porque a mí me impresiona esta habilidad, esta capacidad rusa de, dice Mauricio, digo, lo podemos intuir, pero si lo dice él, pues tiene un valor distinto, evidentemente, que es experto. Está probando, ¿no? Está probando desde cómo reaccionan, cuánto tiempo, qué aviones. Primero se lo hizo a los polacos, luego se lo hizo a Estonia, y así va a seguir probándoles a ver hasta dónde reaccionan y cómo reaccionan. Y queda el registro de lo que le contamos ayer, nada más, esta casa que encontraron en Nueva York, cerca del cuartel de Naciones Unidas, con 100,000 tarjetas, 100,000 SIMs, tarjetas de estas de teléfono, y los servidores que estaban ahí, pues para, vaya usted a saber qué, a ver si ya nos enteramos en estos días un poquito más de quién era el que montó ese operativo y para qué. Por lo pronto, vámonos con Alfonso y la economía de esta mañana.
Radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en la primera quincena de este mes de septiembre los precios subieron 0.18% respecto a la quincena anterior. Con esto, la inflación anual se ubica en 3.74%, todavía dentro del rango esperado, aunque sigue siendo un tema sensible para el bolsillo de las y los mexicanos. La llegada de inversión a la industria automotriz cayó fuerte en el primer semestre de este año, 41% cayó en la producción de autos y camiones y menos 24% en autopartes. Esto refleja la cautela de las empresas en un sector clave para nuestro país. Y en julio, la economía mexicana tuvo su mayor retroceso mensual en 7 meses, con una caída de 0.9%. Esta es una señal de enfriamiento en medio de toda esta incertidumbre global que vivimos a raíz de los aranceles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó apoyo a su homólogo argentino, Javier Milei, durante la Asamblea de la ONU. Aunque mostró cercanía política, no detalló si habrá ayuda financiera concreta. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, como se lo reportamos la semana pasada, bajó su tasa de interés por primera vez en este año, pasando del 4.25% al 4%. Jerome Powell ahora advierte que no puede bajar demasiado rápido esta tasa porque eso podría mantener la inflación alta, y dijo también que la Reserva Federal enfrenta un doble reto. Ante ello, los mercados de los Estados Unidos cerraron a la baja el día de ayer, arrastrados por las caídas en tecnología y consumo. En estas primeras horas, un Bitcoin mantiene un valor de $113,000, mientras que un dólar nos cuesta $18.41.
Oye, y solo para reforzar esto que estás señalando, Nasdaq ahorita 0.1 abajo, se mantiene muy poquito, pero en números rojos. Standard & Poor's acaba de pasar a verde con 0.04. Vamos a ver si a estas declaraciones que nos acabas de contar, las propias declaraciones de Powell diciendo pues que estaban inflados los mercados, a ver cómo se siguen procesando en estas siguientes horas.
Música.
Eso que escucharon fue la canción Alexander de Rey Pila y ya nos están llegando sus mensajes.
Así es, Edmundo nos escribe y se pregunta si serán rusos los drones o es pretexto para subir el presupuesto de la OTAN. Nos dice, pues es interesante saber las diferentes cuestiones.
Sí, ¿no? En el caso de Polonia y de Estonia sí está probado que eran rusos. En el primer caso, en el Polonia, eran drones, en el segundo eran aviones, y a lo mejor a los que se refiere nuestro radio escucha, y es interesante, es en el caso de Dinamarca, que ahí no saben, porque había unos drones en las pistas y suspendieron operaciones. Lo mismo ocurrió en Noruega, ahí no hay confirmación todavía de que sean los rusos, como tampoco hay confirmación del tema del presupuesto, perdón, del ataque cibernético a los aeropuertos de la semana pasada a Londres y a otros, pero de que los presupuestos de la OTAN va para arriba, eso es un hecho, y además dicen los especialistas que son necesarios porque Europa pues había dejado en manos de Estados Unidos su seguridad, y ahora que Estados Unidos un día te conoce y al otro día te ve como tú quién eres, pues le están invirtiendo sin duda mucho más recursos.
Así es, Mario, pero ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero no se desconecten que aquí seguimos y enseguida regresamos con más información. Vamos a tener a Alfonso Basilio de Político MX, que nos va a platicar acerca de la tensión entre morenistas y la oposición con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a tener a Edgar Rodríguez para que nos platique a fondo acerca de cómo está la política en Estados Unidos al momento. Así que manténganse con nosotros que enseguida volvemos.
Clima.
Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se espera que por la mañana tengamos ambiente fresco a templado en la región. Sin embargo, se espera ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, además de cielo medio nublado. Por la tarde, las condiciones cambian a ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de tormenta. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.